44 de la mañana, 299-634-5635, columna de economía. Yo sé que él nos va a hablar de otra cosa, pero te digo yo que ayer la rompió con una nota sobre los viajes de compras que volvieron a Chile. Yo la dejo ahí. ¿De quién estoy hablando? De nuestro economista de estrella. ¿De cómo?
The Big, el grande.
The Big. Ahí está. The Big, Diego Penisotto. ¿Cómo andas, Diego?
Buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien, vos?
Feliz día de periodista atrasado. Nos hablamos ayer, así que cumplo con el saludo para hoy.
Igualmente,
dos
Diego.
Periodista, un privilegio trabajar con ustedes.
Igualmente a todo y cómo has desarrollado además la comunicación de la economía, la verdad que es un lujo. Y bueno, ayer resaltaba esto, ¿no? Que publicaste una nota sobre los viajes a Chile, que ha tenido una repercusión tremenda, la verdad,
sí,
tremenda.
Con polémica. Sabía que iba a tener repercusión esa nota,
obvio.
Porque, bueno, son los productos que se citan en la nota son productos muy
requeridos.
Decir, uno, los teléfonos, que lo tecnológico, los televisores, la indumentaria y las ruedas de las camionetas. Es un problema para un montón de gente. Después hubo mucha repercusión y mucha polémica, porque obviamente, y lo sabíamos, pero tampoco lo podíamos desarrollar tanto en la nota, que otro tipo de productos no tienen una diferencia de cambio tan favorable en Chile. Por ejemplo, el combustible, por ejemplo, los alimentos. Es cierto que el combustible en Chile sale más caro y los alimentos también, pero así todo, la diferencia con, por ejemplo, para ir a cambiar las ruedas del auto es tan grande que así todo termina siendo saliendo a cuenta, ¿no? Hacer el viaje más y va de vacaciones y de paso compras algunas cosas, ¿no?
De paso aprovechás, decís vos.
Yo creo que, las ruedas del auto y un teléfono son cosas que cualquiera tiene que comprar igual, viaje o no viaje. Así que capaz dar para el viaje para hacer el cambio.
Claro, ¿no? Las vacaciones, un 2x1. Bueno, les vamos a recomendar que lean la nota de Diego Penisotto entonces en la sección de economía de rionegro.com.ar y también en el diario Río Negro, que hoy es nota de tapa, pero la realidad te llama, Diego Penisotto. El bolonqui, no se dice esa palabra en radio, que hay en el gobierno nacional.
Nos atropella la realidad en Argentina, ¿no? Porque de una semana a otra pasan tantas cosas, es impresionante. Ilusos nosotros que la semana pasada hablábamos de la emancipación tardía del gobierno de Alberto Fernández. De hecho, anécdota, el sábado hubo que salir corriendo a cambiar toda la nota del domingo. Y no fue mi experiencia únicamente, en Twitter uno leía infinidad de periodistas que estaban viviendo lo mismo durante la jornada del sábado. Pero de verdad, el usar a lapicera Alberto el viernes de Cristina fue lapidario, ¿no? Digo, es la interna del gobierno a cielo abierto, como nunca antes habíamos. Esto es algo inédito, ¿no? El hecho de que la interna del gobierno se dirima a cielo abierto, es decir, a la vista de todo el mundo. Porque no es que en otros gobiernos no hubo internas, ¿eh? Lo que pasa es que se saldaban adentro de una habitación, a lo sumo, en una cumbre en Olivos. Digo, uno recuerda fines de semana así bien agitados en el gobierno de Mauricio Macri, donde se hablaba de cambios de gabinete, y etcétera, pero uno tenía algún trascendido. O sea, no había una exposición pública tan descarnada de la interna como está sucediendo hoy, y además delante de las cámaras. Lo que vimos el viernes fue una puesta en escena pública en vivo y en directo, casi en cadena nacional, porque estaban todos los canales cubriendo el encuentro de Cristina y Alberto en el acto de YPF y dirimiendo la interna en vivo y en directo, ¿no? Una cosa, la verdad que creo que no beneficia absolutamente a nadie, pero bueno, al día siguiente se desata toda esta secuencia de hechos con la salida de Culfas, con una serie de matices que está bueno repasar. Primero, porque Cristina dice el viernes, Techint está pidiendo dólares para pagarse a sí mismo.
El viernes,
repasamos.
Exacto, sí.
Techint es el concesionario de los caños sin costura para el gasoducto Néstor Kirchner, que se va a hacer acá a partir de los próximos meses, desde Neuquén y hacia el resto del país.
Dueño del yacimiento más importante de gas no convencional de Vaca Muerta, sí.
Exactamente. Y entonces, Cristina dice, Techint se paga a sí mismo porque la fábrica de los caños está en Brasil, ¿no? Sí, y es, sí, y la empresa que lo fabrica es una subsidiaria de Techint, lo cual es estrictamente cierto. Pero el punto de Cristina son las reservas acá, ¿eh? Y ojo que en esto Cristina tiene toda la razón, y lo señalamos también en Pulso la semana pasada, y este fin de semana que viene los invito a leer porque vamos a hacer un informe mucho más detallado de esto. Paradójicamente Guzmán coincide bastante con la visión que tiene Cristina acerca de cómo se están manejando las reservas. El diagnóstico es que las reservas se están dilapidando. Cristina citó a Techint, pero Guzmán es un poquitito más minucioso todavía, porque resulta que hay una liquidación récord de las cerealeras por la cosecha este año, con altísimos precios del trigo, etcétera. Han entrado 15.000 millones de dólares por liquidación de las cerealeras en el primer durante el primer semestre, y el Banco Central apenas ha juntado 1.200, 1.300 millones de dólares de reservas, con lo cual por algún lado se están yendo los dólares. El Banco Central no los puede retener, y es uno de los principales objetivos que plantea el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que ahí hay, Cristina tiene un punto ahí. Uh-huh. Pero después sale Culfas al otro día y dice, ojo que el contrato con Techint hizo la Cámpora, ¿eh? Y no sé si recuerdan que la semana pasada citamos acá en la columna a una empresa que está empezando a certificar chapas para barcos.
Sí, sí, sí.
Bien, en la renuncia de Culfas y en el off famoso que saca el Ministerio de Desarrollo Productivo, que desencadena la salida de Culfas, la empresa a la que cita Culfas, ¡tarán!, es justamente la que hace los laminados de chapa para barcos. ¿Qué dice Culfas? Si nosotros tenemos acá una empresa que hace laminados, ¿por qué le dieron la concesión a Techint pudiendo habérsela dado a esta empresa? ¿No? Y hay una cuestión ahí con el espesor de los caños, etcétera, ¿no? Automáticamente, después de la salida de Culfas, la empresa sale y dice, no, momento, yo los caños de eso no los puedo hacer. O sea, a Culfas le soltó la mano todo el mundo, básicamente, ¿no? Pero de todas maneras, dos cosas. Primero, existe en Argentina otra empresa que no es Techint, que está pudiendo hacer siderurgia, y esto lo señalamos la semana pasada, y es muy importante, y esto es producto del trabajo que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo en estos dos años, silencioso, sin tanto cartel como el Ministerio de Guzmán, pero el trabajo que venía haciendo Culfas era muy, pero muy interesante. El Ministerio de Desarrollo Productivo venía haciendo un trabajo de fomento a la industria de la producción muy sustentable, muy interesante, repito, silenciosamente, sin tantas luces, pero mirando más hacia el mediano y largo plazo, y la verdad estaba muy bueno. Es una pena que termine de esta manera, y habrá que ver ahora cuando llega Scioli qué sucede, ¿no? Scioli con un perfil más político que técnico, claramente no tiene el perfil técnico que tenía Matías Culfas.
Claro, Culfas es economista. Es, ¿no? ¿Cuál
claro,
es la tuya?
Sí, es economista, y además es economista del, porque en el rubro de los economistas hay de todo, ¿no? Hay aquellos que están más enfocados en las finanzas y aquellos que están más enfocados en la producción. Justamente Matías Culfas era un economista con perfil desarrollista, muy enfocado en la parte industrial, por eso ocupaba el lugar que ocupaba. Ahora, ojo que Scioli también, si bien es una persona de perfil mucho más política, de alta exposición política, ex candidato a presidente, ex gobernador de Buenos Aires, etcétera, también viene del sector productivo. Uno lo conoce a Scioli como el piloto de lanchas que se convirtió en gobernador. Pero ojo que Scioli viene del palo de la producción y del comercio también, así que no es un ignoto. Y además es un fanático de la gestión, con lo cual hay esperanzas de que probablemente pueda continuar el tono de la gestión productiva que había plantado Culfas, ¿no? Que sería lo más saludable. Y en esta interna del gobierno a cielo abierto, dos cosas. Por un lado, la frase de ayer de Alberto Fernández, ¿no? Si le quieren ver la cara a la inflación, se la vieron esta mañana, por la frase de Brown diciendo que la anónima remarca los precios todos los días. Y en parte esto es guiño, guiño a Cristina también. O sea, acá el gobierno hace dos cosas que son guiños a Cristina. Por esto, esto da de baja absolutamente lo que hablábamos la semana pasada de la emancipación, ¿no? Si algo quedó claro esta semana es que Cristina sigue teniendo el timón en la mano. Usa la lapicera Alberto y al otro día efectivamente usa la lapicera. Y esto de, si le quieren ver la cara de inflación, la vieron esta mañana, en pocas palabras lo que hace es decir, la inflación es culpa de los empresarios, que básicamente es la mirada que tiene el kirchnerismo acerca de la inflación, ¿no? Así que yo creo que otra vez Alberto lo puede más la admiración y lo que él siente hacia Cristina, la necesidad de que Cristina no se vaya, que el ánimo de poder iniciar un camino propio como nosotros planteábamos la semana pasada, ¿no? Ha quedado claro eso, por lo menos esta semana, que Alberto la quiere a Cristina adentro. Y la segunda cosa es el proyecto de la renta inesperada, que en todo caso es un intento de relanzar la gestión y la agenda. No es casual que justo el lunes, después de todo lo que sucedió, se anuncie este proyecto del cual se hablaba desde mediados de abril. Qué casualidad que justo después del agitado fin de semana que hubo, resulta que el lunes se anuncia este impuesto, ¿no? Un poco es que la agenda de todo lo que venía sucediendo el fin de semana no se lleve puesto al gobierno y relanzar, retomar la iniciativa, ¿no?
Claro.
Rápidamente, dos cosas acerca del impuesto de la renta inesperada. Lo que ya se conoce, no vamos a redundar, de las empresas que ganaron más de 1.000 millones en términos reales, es decir, descontando la inflación, y que tengan un margen de ganancia del 10% o que ese margen de ganancia haya crecido el 20% en el último año. Se estiman unas 350 empresas, escuchaba que lo adelantaban hoy como título del ámbito financiero ahí hace un ratito. Lo que digo es, son empresas, son pocas empresas y son las grandes. Y se estima recaudar unos 1.000 millones de dólares, y esto es en 2023. Si llegara a suceder que esto transita por el Congreso con éxito y se convierte en ley, lo que está haciendo Guzmán es adelantarse algo de aire financiero para el año que viene. Porque claramente esto se va a cobrar recién con la liquidación de ganancias del año que viene. Estamos hablando de mayo de 2023.
Ajá.
Justo en el peor momento de armado de internas y de listas para las presidenciales del año que viene, ¿no? Así que es una jugada estratégica un poco de Guzmán, que tiene más de política que de economía, pero probablemente si esto sucediera, que transita con éxito el trámite legislativo, probablemente sea aire financiero para el año que viene.
Mirá, esa perspectiva es fundamental, ¿no? Porque hay mucha desinformación y mucha fake news alrededor de la renta inesperada.
Sí, y un detalle más que me olvidaba antes de cerrar con una cosita y nos vamos porque sé que tenemos poco tiempo. Un detalle que no se habló tanto acerca de la renta inesperada es el siguiente: cuando el 18 de abril el ministro presenta el impuesto, en aquel momento sin detalles, simplemente tiró el título, el punto era financiar el bono de los 18.000 pesos que se estaba otorgando a los jubilados y a los trabajadores informales. Y todos nos preguntábamos, bueno, pero el gasto del bono ya, lo tenés que pagar ya y el impuesto todavía no sucedió. Cuando se anuncia este lunes el impuesto a la renta inesperada y se habla acerca de los fines, dice que la recaudación va a ir a parar al Fondo de Rentas Generales y que eso es coparticipable. Ya no es financiar el bono de los 18.000. Ahora resulta que es plata que se va a repartir con las provincias. Acá hay guiño guiño a los gobernadores, porque sabe el gobierno que va a ser difícil aprobar esto en el Congreso, entonces, si la platita va a ir a parar al bolsillo de las provincias, probablemente los gobernadores estén más dispuestos a decirle a sus diputados, apoyemos el impuesto, ¿no? Es un detalle que por ahí no se habló tanto, pero que también es una jugada estratégica.
Tal cual. La verdad que, mirá cómo has resumido tantas cosas, ¿no? Tantos temas tan complejos. En un ratito nomás, Diego, la verdad que eso habla de tu calidad a la hora de trabajar, que también se vuelca en las notas que pueden leer en Economía, sí, en rionegro.com.ar, y el excelente suplemento de todos los domingos, el suplemento Pulso, que encuentran con el diario Río Negro. Si quieren seguir la conversación con Diego, lo encuentran a él en las redes como Diego Penisotto, con 2 Z y con 2 T. Muchas gracias, Diego. Hasta el miércoles que viene.
Hasta la semana que viene. Chau, chau.
Chau, chau.
Así pasaba la columna de Economía aquí en Voz a Diario, a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto.
Casi, casi que tenemos que despedirnos. Les voy a recordar que está previsto que las organizaciones sociales comiencen los cortes en cada esquina de la Avenida Argentina a partir de las 10 de la mañana, que los profesionales de la salud de Neuquén en los hospitales están de paro, que los hospitalarios de toda la provincia de Río Negro también están de paro, con manifestaciones distintas, digamos, en cada una de las localidades. Así que todos estos son puntos a tener en cuenta, ¿no? Antes de salir de casa, si tenías algún turno, si tenés que circular por el centro de Neuquén, porque va a ser un caos.
Virginia Trifogli, muchísimas gracias por este Voz a Diario.
Gracias a vos, Mario Rojas.
Le vamos a agradecer a Juan Pablo Rodríguez, que estuvo a cargo de la puesta al aire y online de este espacio, y a Emiliana Cordona, nuestra coordinadora y productora.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana nos volvemos a escuchar. Siguen en el aire de RN Radio con Digan lo que digan.
Cada mañana todos tenemos voz a diario. Te esperamos cada día para hacer crecer juntos esta nueva conexión. Voz a Diario, con Mario Rojas y Virginia Trifogli, por RN Radio. RN Radio. También nos podés escuchar por nuestra web www.rionegro.com.ar.